año que viene Ter Stegen suplente y Chesney titular, ya lo verás.
Al final
bueno,
mañana...
desde luego Chesney va a renovar una temporada más.
Es que pero... no ha perdido el Barça con él, no ha perdido ni un partido con él, ni uno.
No, pero bueno, el titular va a ser Ter Stegen.
Bueno.
Vamos, yo no tengo ninguna duda.
Torres más altas han caído, ya veremos qué es lo que pasa.
Al final mañana partido Truño 1-0 o 0-1.
Bueno, Rakitic, nuestro comentarista, histórico comentarista de COPE, dijo ayer que vaticina un partido con pocos.
Todos estamos esperando un aquelarre y va a ser un Truño.
Y además, Juanma, Rakitic no se ha equivocado nunca, cada vez que ha pronosticado en tiempo de juego. ¿Vale?
Es verdad.
Tienes que preguntarle por Ter Stegen, que son buenos amigos.
¿A Rakitic?
Sí, claro.
Bueno, mañana que le pregunte Paco.
Sí, mañana es el turno de Paco, es que ayer...
Mañana no le pregunto escuchar, por cualquier cosa, menos por Ter Stegen.
Vale. Oye, compañeros, gracias. Mañana os escucho a todos y mañana pues eso, llegaré a la radio 12:05 aproximadamente.
Juanma, el Barça presentará alegaciones a la impugnación de Osasuna y a las gradas. El club ayer recibió el recurso del rival por esa supuesta alineación indebida de Íñigo Martínez, que adelantó Fouto aquí en el partidazo y van en tiempo de juego y alegarán.
Enhorabuena, Fouto,
La clavó.
Enhorabuena, Fouto. Enhorabuena.
Algunos se reían,
Sí. Estás en tu mejor momento.
La que lió Fouto, La semana pasada.
No, sí, estaba escuchando.
La lió gorda, sí.
Se reían aquí, ¿te acuerdas, Joseba?
Sí, no, hubo alguien que decía, no, pero esto, ¿por qué? Si tal. Mira,
el único,
ahí está.
El único que creyó en ti fui yo.
Es verdad, siempre. Sí.
No, y el Marca, que lo puso en portada al momento.
Sí.
Gracias. Gracias, compañeros, a todos. Enseguida cerramos el partidazo.
Y ahora momento en el partidazo para nuestro mensaje de Bwin, porque casi todos hemos hecho grandes apuestas y todos sabemos que la victoria no está asegurada. Por eso con Bwin tienes hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta, porque una apuesta sin emoción no es una apuesta. Bwin, más allá de la emoción. Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
El más fuerte. El más duro. El mejor.
¿Cómo lo sabes?
Jack Norris.
Es lógico que así sea.
Delta Force. El domingo a las 12:30 de la noche en 13.
Es hora de demostrar lo que sabes. Es la hora de apostar en Versus. Según los datos, conocemos 27 jugadas ensayadas. Trasnochamos más de 700 días para ver partidos. Y disfrutamos de más de 4.000 sets. Regístrate en Versus.es y duplicamos tu primer depósito hasta 100 euros. Versus. No team, no dream. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Te he dicho que no. Deja eso. Estás todo el día igual. Al final te lo voy a quitar, ya está bien, dámelo. Prohibir no es la solución. Los y las adolescentes siempre encontrarán la forma de acceder a la tecnología. Descubre cómo acompañarles en FAD.es.
Anda que no daría juego que al recibir un bono de bienvenida se te escapara un grito tan alto que se colara en la sesión del productor musical del momento, triunfaras más que los chichos y acabaras en el show de la Super Bowl. Pero va a ser que no. Lo que sí que te da más juego es Codere, que te regala un bono de bienvenida de hasta 200 euros para combinar apuestas y casino. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana más partidazo. Mañana más tiempo de juego, más fútbol, más emoción. Lo pasaremos bien, seguro. Les esperamos. Ahora se quedan con el pulpo poniendo las calles. Ha sido un placer. Descansen. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Carlos Moreno, el pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Pues muy buenas noches, bienvenidos a Poniendo las calles, el programa de radio que comienza en este momento en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el pulpo. Después del partidazo vamos con el, bueno, pues con el temazo de Poniendo las calles. Y te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. En ese momento daré, como todos los días, la del pulpo a Carlos Herrera. Pero hasta entonces es verdad que tenemos un magnífico programa de radio, alejado siempre de la política, en el que nosotros, o mejor dicho, vosotros, los ponedores, sois los auténticos protagonistas. Mira, hoy en nuestro temazo nos vamos de paseo al campo. No hacen más que publicarse estudios sobre los beneficios de la naturaleza, pero es que además a todos nos viene bien respirar aire puro en entornos rurales. Y con la cercanía de la Semana Santa, quizás sea el momento perfecto para planificar una salida a un parque natural, por ejemplo. Bueno, pues así que lo que hemos decidido ha sido invitar a Poniendo las Calles a una persona que conoce a la perfección pues nuestro país y todo lo que a través de los entornos naturales nos pueden ofrecer. Es biólogo, lleva prácticamente 2 décadas tomando nota y analizando además todo lo que ve. Luego lo recopila y lo comparte a través de sus libros. Se llama Javier Gómez Aoiz. Muy buenas noches, Javier.
¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal, Pulpo? Encantado de estar aquí con vosotros.
Igualmente, gracias por estar aquí en los estudios centrales de la cadena COPE. Tengo encima de la mesa tu libro, que es, digamos, una guía estupenda de este tipo de entornos en nuestro país. Tú eres un experto y como experto te pregunto, ¿no? Y como amante también de todos los espacios verdes, del tipo que sean, has divulgado y también has escrito diversas guías desde hace tiempo. Ahora llega el turno de este ejemplar que se titula Un recorrido para descubrir la naturaleza de España. Realmente aquí, Javier, ¿cuál es el objetivo de este libro?
Pues dar a conocer nuestro patrimonio natural, ¿no? Este último libro que he publicado, efectivamente, como decís, Un recorrido para descubrir la naturaleza de España, editado por Anaya Turing, una guía de viaje, una suerte de guía de viaje y una suerte también de invitación y celebración, yo creo que por partes iguales, para descubrir nuestra naturaleza, que muchas veces nos quedamos. Mencionabais ahora los parques naturales, ¿no? Tenemos 16, por ejemplo, parques nacionales, que son la joya de la corona en España. Y muchas veces parece que nos quedamos ahí cuando tenemos muchos más enclaves, ¿no? El libro recoge en concreto 365 propuestas imprescindibles, sí, para perdernos, entre comillas, en el buen sentido de la palabra, por toda nuestra geografía.
Fíjate, Javier, hace unos días, no hace mucho, en un documental sobre naturaleza en la televisión, hablaban sobre Nueva Inglaterra. Joder, lo ponían como si fuesen los únicos en el mundo y decían que tienen unos paisajes de bosques de robles que son increíbles, que eran aspectos que solamente se podían dar ahí. Joder, yo también, Javier, pensaba en todos los robledales que hay aquí en nuestro país, en España. Yo creo que nosotros tenemos un país con una biodiversidad que es absolutamente única.
Totalmente, y es algo que desconoce yo creo que mucha gente, ¿no? Ahora que tenemos, los ponedores no nos están viendo, pero tenemos el libro abierto aquí en el estudio en una página con uno de los bosques más asombrosos que tenemos en el otoño, aún queda todavía para el otoño, pero tenemos bosques mixtos como ese que aparece ahí de una belleza asombrosa en el otoño, ¿no? Que es algo pues que llama mucho la atención, sobre todo en España, que estamos acostumbrados a bosques de una única especie, bosques monoespecíficos se llaman, ¿no? Ya sean pinares, robledales, encinares, y cuando se entremezclan varias especies de árboles, pues en el apogeo del otoño es una maravilla. Entonces, bueno, tenemos muchos espacios, tenemos también desiertos, enclaves áridos, aparentemente inhóspitos, que son paisajes únicos en el resto de Europa, ¿no? Que es algo que, bueno, intento defender y reivindicar allí donde voy, porque muchas veces pasamos con el coche por esos enclaves y decimos, bueno, eso es un secarral, ahí no hay nada. Sí. Y son enclaves realmente maravillosos, ¿no? Con especies únicas, endémicas, exclusivas de nuestro territorio.
Fíjate, Javier, si te das cuenta, y también me estoy dirigiendo a toda la audiencia, ¿no? A todos los ponedores, si miramos al cielo, ya estamos viendo esas bandadas de pájaros que se mudan y que lo que hacen es estar buscando los mejores territorios para vivir. Es que eso es la biodiversidad, esto es el planeta, está en la vida.
Sí, tanto bueno como durante la invernada, como durante la época de cría, ¿no? Recalan en nuestro territorio, en España, tanto en la península como en los dos principales archipiélagos, numerosas especies de aves. Estamos hablando de más de 600 especies de aves las que se han registrado en España, ¿no? La mitad de las cuales, más o menos 300, nidifican, crían en nuestro país, ¿no? Muchas de ellas pues vienen de pasar el invierno al sur del Sáhara, y otras especies, en cambio, crían en el centro y en el norte de Europa y pasan los meses más fríos aquí en nuestro territorio, que es un territorio privilegiado desde el punto de vista climático y paisajístico también.
Mira, tengo aquí un mapa. Voy a abrirlo del todo, Javier. Y si te parece, vamos a buscar planes de primavera para los ponedores, para la audiencia de este programa de radio, que es... La primavera es una estación con un montón de posibilidades. A ver, ¿por dónde comenzamos?
Pues no es fácil, no es fácil lo del mapa. Mira, me alegra que lo comentéis porque esto es un lujo que nos brinda la editorial, a la que yo le agradezco mucho a Naya Turing que nos regale, porque el mapa viene un mapa desplegable a gran formato que tenemos aquí abierto, como dices, de casi un metro de ancho, de 970 milímetros, un mapa de carretera de los de toda la vida de Anaya, para que los oyentes, los ponedores que no nos están viendo lo sepan, con todos los espacios protegidos del país y luego con un numerito donde vienen las 365 propuestas del libro, ¿no? Entonces es un lujo. Ahora te respondo, pero dejadme que reivindiquemos los mapas en papel, ¿no? Que es algo que hemos comentado a veces en alguna presentación. Ya tenemos Google Maps y ya tenemos otros sistemas de navegación que han venido para quedarse y bienvenidos sean desde hace pues años ya, pero volvamos a coger los mapas en papel, ¿no? Tengamos este mapa o en la guantera del coche para viajar, o es un mapa desplegable que se guarda muy bien, ¿no? O incluso en el despacho, en la habitación o en nuestra casa, pegado a la pared. Y me decían hace no mucho en una presentación, oye, ¿y cómo podríamos pues volver a poner en valor los mapas, ¿no? Porque es algo que, joder, casi parece que ya está en desuso. Y yo, pues contesté a la persona esa que me preguntó diciendo, quizás haciendo lo nuestro, ¿no? Y si este mapa, que es un mapa de carreteras al fin y al cabo, lo vamos subrayando, esas carreteras que nos han gustado, ese pueblo que hemos conocido, ese parque natural que hemos visitado, con anotaciones, ¿no? Siempre con un cierto cuidado, si se puede, pero no tengamos miedo en pintarrajear, en marcar los mapas, que luego va a ser un tesoro cuando lo veamos dentro de muchos años, pues maravilloso, ¿no?
¿Por dónde hay que empezar?
¿Por dónde empezamos? Pues siguiendo un poco el libro, que no tiene por qué ser por ahí, ¿no? El primer enclave de las 365 propuestas que recogemos empieza en los pastizales, en las llanuras más extensas de Europa, que están situadas en Badajoz, que esto es algo que mucha gente no sabe, ¿no? Estamos hablando de la comarca de La Serena, que este año va a ser, o ya está siendo espectacular por las lluvias que están regando generosamente buena parte de la península, especialmente el suroeste peninsular, y son las planicies más extensas con vegetación natural de toda Europa, que eso es algo que se dice pronto, ¿no? Porque muchas veces las llanuras están cultivadas o están dedicadas a otros usos, y es una zona maravillosa, ¿no? Para disfrutar de las aves, para disfrutar de otros destinos cercanos también, de pueblos maravillosos, de la gastronomía del sur de Badajoz, de, bueno, pues infinidad de enclaves y de especies, ¿no? Entonces, perderse un poco por La Serena, con enclaves como Cabeza del Buey, localidades de este tipo, ¿no? Tenemos también el embalse La Serena, muy cerquita, con el Cerro Masatrigo, un monumento natural que también viene en el libro, una especie de pirámide de montañita pequeña, que es una maravilla. Y en fin, y tantos otros espacios, ¿no? Tenemos aquí el mapa abierto y se me van los ojos a muchos
es que
ellos,
mola,
¿no?
Mucho.
Enclaves costeros también. Sí. Bueno, Doñana, por supuesto, que lo tenemos ahí un poquito más abajo, estoy viendo ahora, que es una de las joyas de la corona. Y hablo de Doñana ahora para comentar también que este libro, Un recorrido para descubrir la naturaleza de España, tiene un toque reivindicativo, ¿no? Porque, por desgracia, no son muchos, o no son pocos, mejor dicho, los espacios protegidos de nuestro país que no están exentos de amenazas por diversas cuestiones. Y Doñana, el Parque Nacional de Doñana, a pesar de gozar de la máxima categoría de protección, es uno de ellos, ¿no? Tenemos enclaves como el Cabo de Gata, la Sierra de las Nieves, en un parque nacional también en Málaga, quizás uno de los parques nacionales más desconocidos, donde crecen unos abetos que se llaman los pinsapos, únicos, ¿no? Y luego, si nos vamos pues, a la otra punta, tenemos en Pirineos mil y un lugares para hacer rutas sencillas, para hacer rutas de alta montaña, como puede ser los alrededores del Portalet, de fácil acceso, ¿no? Con unas vistas privilegiadas al Midi d'Ussaut, ya en Francia, y muchos otros enclaves, ¿no?
Además, existen como diferentes tipos de espacios naturales, Javier, que están protegidos. Ya no solamente nos estamos ciñendo a los parques nacionales, por ejemplo, es que también existen zonas que son reductos con una fauna y con una flora que hay que cuidar y que, por supuesto, tenemos que visitar. Cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuáles son esos sitios que no nos podemos perder?
Pues tenemos los parques nacionales, que hay 16, camino de 17, porque ahora en el Hierro parece que se va a declarar uno nuevo, el Mar de las Calmas. Está acabando ya la fase de consulta pública para contar con la gente de allí, etcétera. Los parques nacionales, que serían como la joya de la corona de nuestra naturaleza. Y luego tenemos otra serie de espacios que se gestionan a escala autonómica, ¿no? Son los parques regionales, los parques naturales, los parques rurales, etcétera, ¿no? Además, hay una importante proporción de la superficie de España, más de una tercera parte, que está dentro de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000 es una red ecológica establecida en el conjunto de del continente europeo, conformada por dos tipos de espacio, las CEPAS, que son zonas de especial protección para las aves, y las CEC, zonas de especial conservación, donde se intenta conservar una mayor parte de la naturaleza que todavía perdura en España, ¿no? Entonces, nuestro país tiene un peso muy importante en el conjunto del continente europeo, porque, como decimos, además de ser un país grande, una tercera parte de su superficie está dentro de esta red Natura 2000. Y bueno, pues protege de una manera u otra estos espacios, ¿no? Ahora hablábamos de La Serena, de esta comarca tan amplia de Badajoz, está dentro de la red Natura 2000, ¿no? Como otros muchos enclaves. Entonces, interesante. No es que sea una figura turística al uso, pero sí que nos da pistas de los lugares que están todavía pues muy bien conservados.
Es muy interesante. Estoy viendo unas fotos que son muy chulas, que son una manera de, bueno, pues de mirar con otros ojos los paisajes. Y estoy alucinando con un dato que estás dando. Tenemos en España 130 especies distintas de orquídeas.
Sí, sí, que no son pocas. Las orquídeas se distribuyen fundamentalmente por latitudes tropicales y subtropicales y son conocidas para seguro, ¿verdad?, para el gran público, porque en las jardinerías, en las tiendas de en las floristerías, en los jardines botánicos, etcétera, pues son muy conocidas las orquídeas. Y mírala, no estamos hablando de este libro, pero el año pasado publicaba otro libro que es la Guía de las Orquídeas de Madrid, Guía de Campo de Orquídeas y Narcisos de Madrid, orquídeas en la Comunidad de Madrid. Para los oyentes que no se hagan una idea, Madrid es un territorio muy pequeñito, ¿no? 8.000 kilómetros cuadrados. En Madrid hay 40 especies de orquídeas y los más de 7 millones de habitantes que somos ya en Madrid, lo he puesto muchas veces de ejemplo en las presentaciones, es uno de los ejemplos paradigmáticos del desconocimiento que tenemos de la naturaleza, porque si salimos ahora a la calle, a la Gran Vía, a la Castellana, y preguntamos a la gente si conoce las orquídeas, un porcentaje muy alto nos va a decir que sí. Pero si les decimos, oye, ¿sabéis que hay orquídeas silvestres en España? 130, como estás diciendo. Pues la gente se quedaría a cuadros, ¿no? Decir, joder, pero si las tenemos aquí al lado de cualquier gran ciudad, ¿no? Entonces, bueno, pues miramos, detengamos la mirada también en nuestra naturaleza, que muchas veces vamos con esas prisas de no ser conscientes de lo que tenemos muy cerquita en nuestras casas.
Sí, sí, es verdad. Además, otra de las recomendaciones que aportas es la zona de los Ancares, en Lugo. Es un entorno tranquilo, es muy místico aquella zona, ¿eh?
Totalmente, ahí esas montañas a caballo entre Galicia y León, ¿no? O Ancares, o Courel, esas grandes sierras que, por suerte, creo que en el libro las describo como las montañas en las que se detuvo en tiempo, ¿no? Con esas construcciones tradicionales como son las payozas. Por suerte, no tienen grandes cumbres, grandes montañas, como si tienen los Pirineos con ese reguero de 3000, la Cantábrica o Sierra Nevada. Son cumbres un poco más modestas, dentro de que tienen también elevaciones importantes, circos glaciares, etcétera. Conservan todavía poblaciones de especies de fauna muy significativas, ¿no? Ya pueden ser los lobos, ya pueden ser los osos o especies más desconocidas, como la salamandra rabilarga, exclusiva del noroeste peninsular y que recogemos en la cubierta del libro. Y son montañas en las que se goza, como dices, de una tranquilidad a la que estamos muy poco acostumbrados, al menos por el centro peninsular, porque te vas a zonas de sierra y eso pues parece la Gran Vía, pero bueno, es que son tantos y tantos sitios los que tenemos por descubrir, ¿verdad?
Desde luego que sí. Entenderás, Javier, que hoy estemos lanzando una pregunta a los ponedores. A mí me gusta mucho dar juego a la audiencia. Mira, estas sillas que tenemos aquí delante de nosotros en este estudio, las ves ahora vacías, estamos tú y yo solos en este estudio, pero realmente es como si estuviese los cientos de miles de oyentes que tiene este programa de radio todas las madrugadas aquí metidos con nosotros. Aquí lo que opinan y lo que nos cuentan tiene mucho valor. Hoy, por ejemplo, a la audiencia les estoy preguntando si les gusta salir al campo, si les gusta disfrutar de la naturaleza. ¿Cuál es el lugar favorito para observar la naturaleza? Los mensajes los estamos empezando a recibir en facebook.com/poniendolascalles, también notas de voz en el 662-942-605, nuestro WhatsApp. Lo digo más que nada porque cuando salimos los fines de semana, o a lo mejor la gente que tiene tiempo y puede a lo largo de la semana pues acercarse a la naturaleza, pues que comparta estos sitios para que ahora cuando llegue Semana Santa pues que sepamos dónde podemos acudir a vivir y a disfrutar de la naturaleza. Murcia, por ejemplo, Javier, Murcia, por ejemplo, es tan hermosa, es tan maravillosa. Acerquémonos a Murcia, por favor, a la Sierra de Espuña, que mola mucho y hace fresquito, pero oye, qué bien se curan allí, por cierto, los embutidos, Javier.
Sí, uno de los parques regionales y uno de los espacios protegidos más emblemáticos de Murcia. a muy poquita distancia del Mediterráneo, Murcia, pues para los oyentes que nos estén escuchando, habrá seguro gente de allí, y los que no, pues se pensarán que Murcia es una zona muy árida, y realmente lo es, ¿no? Pero, por ejemplo, en Sierra Espuña se conservan todavía antiguos pozos de nieve, porque a pesar de la distancia a la que está del Mediterráneo, que es muy poquita, unas pocas decenas de kilómetros, es habitual que nieve durante el invierno, y antiguamente, antes de que llegasen los hielos, el hielo me refiero de congelador, de uso doméstico, pues se usaba la nieve, ¿no? Que se almacenaba en pozos de nieve en Sierra Espuña, una sierra de, bueno, pues con unas características paisajísticas muy singulares, ¿no? El embalse de la Rambla Algeciras, que está al lado, los barrancos del Gevas, que es una maravilla de paisaje. Viene una foto en el libro y hay gente que se sorprende y dice, ¿esto dónde es? Porque no lo conozco, ¿no? Un embalse de aguas turquesas en un paisaje desértico. Y bueno, mil y un enclaves, ¿no? El islote del Fraile, la isla del Fraile, en la costa de Murcia. Maravilloso para la primavera y el otoño, sobre todo, ¿no? En verano quizás haga algo más de calor y todo el litoral mediterráneo pues tenga más gente, claro, pero bueno, es que se nos... lo he dicho a veces en alguna presentación y en otros medios, realmente cada provincia y cada comunidad autónoma se merecería un libro de estas características, ¿no? De 365 propuestas imprescindibles.
Es que lo son. ¿Alguna sugerencia, por ejemplo, en Andalucía que se salga un poquito de lo común? Porque Andalucía la conocemos todo, queremos, amamos a Andalucía, pero seguro que hay alguna sugerencia de esta bella tierra que es Andalucía que se salga de lo común.
Pues entre los naturalistas quizás sí sea conocido desde hace ya unos cuantos años, entre el público, o el gran público, iba a decir el público de a pie, todos somos de a pie, por supuestísimo, que los biólogos a veces tenemos nuestras rarezas y vamos a sitios un poco más apartados, está la Sierra de Andújar, en el norte de Jaén, ¿no? Un poco a caballo, o en las inmediaciones, entre la confluencia de Córdoba, Castilla-La Mancha, y es un parque natural en el norte de Jaén, y es conocido entre los naturalistas biólogos porque ha sido siempre el principal refugio del lince ibérico. Y es una zona muy atractiva, en primavera pues una maravilla, hay varios caminos públicos que recorren la zona, hay miradores habilitados, desde donde con suerte, con la óptica adecuada, con paciencia, etcétera, se puede ver algún lince ibérico, que ya tenemos unos cuantos en España y... Y esa zona es interesante. Todas las sierras de interior, la verdad, de Andalucía, por supuesto, pues Segura, Cazorla y Las Villas, el parque natural, el espacio protegido más extenso de España. Estamos hablando de bosques y bosques, de hectáreas y hectáreas, donde nace el Guadalquivir, donde los olivares tan casi infinitos que se extienden por buena parte del Jaén, pues dan paso a estas sierras abruptas, ya colindando con el sur de Castilla-La Mancha, Albacete, y Segura, Cazorla y Las Villas, es una verdadera maravilla, ¿no? Por ejemplo, por poner así solo dos ejemplos sencillitos.
Desde luego que sí. Bueno, ¿y qué me dices del Delta del Ebro? En tu libro sale muy bien el Delta del Ebro, que ahora en primavera, vamos, debe estar precioso.
Sí, el Delta del Ebro es una maravilla. Bueno, el Delta realmente es para casi todo el año, ¿no? Le llamamos sí. El Delta, no porque solo haya un Delta, que también está el del Llobregat, es uno de los tres grandes deltas del Mediterráneo, junto con el Nilo y el del Danubio. Y es una joya, ¿no?, que tenemos en España. No está exenta de amenazas, por desgracia, pero bueno, pues es una amalgama para los oyentes que quizás no lo conozcan, el Delta del Ebro en el sur de Tarragona, una amalgama de paisajes muy interesantes, ¿no? Un punto de observación de aves de primer orden en España. Se han visto y se pueden ver cientos y cientos de especies de aves, desde los flamencos, que son muy abundantes, gaviotas, todo tipo de aves acuáticas, porque hay lagunas, hay salinas, hay bosques, hay bueno, paisajes agrarios, sobre todo arrozales. Entonces hay, bueno, pues una serie de paisajes que en conjunto nos deparan una biodiversidad única.
Ya, desde luego. Luego está también la zona de los arribes del Duero, al occidente de Castilla y León, y pegado ya con Portugal, por ejemplo. Es que también es una gran desconocida que tenemos que disfrutar más nuestra España, ¿eh?
Sí, los arribes, otro de los parques naturales que tenemos en nuestro país, en este caso en Castilla y León. Castilla y León, claro, con 9 provincias, tiene mucho que ofrecer y eso es muy interesante, ¿no? Y los arribes, desde el punto de vista paisajístico, iba a decir, casi no necesitan presentación, pero es una zona realmente espectacular, ¿no? Uno de los grandes cañones fluviales que tenemos en nuestro país. Para los oyentes, para los ponedores más aventureros, se puede recorrer en piragua o en kayak, que eso es algo precioso, ¿no? Ir entre esos grandes paredones pétreos navegando. Y luego tiene una serie de miradores para ver aves rapaces y esos pueblos perdidos del occidente de Castilla y León, pues son una maravilla también, ¿no? Para pasar un fin de semana o el tiempo que se requiera.
Sí, desde luego que sí. Y por abarcar un poco también la parte noroeste de nuestro país, ¿Dónde nos llevarías, Javier? ¿Dónde nos llevarías ya fuera de Pirineos, que quizá es algo lo más visitado, puede ser, por ejemplo?
Pues tenemos que hablar del Cap de Creus, está allí justo en la esquina nororiental, ¿verdad? Esa zona, desde el punto de vista geológico y paisajístico, realmente maravillosa, ¿no? Para visitar quizás en primavera y en otoño, en verano puede tener algo más de masificación, aunque ya se está regulando el uso. Toda esa zona de la Costa Brava es muy conocida, ¿no? Desde el punto de vista turístico. Si nos metemos hacia el interior, el Valle del Ebro también atesora una serie de enclaves únicos. Por ejemplo, en el centro de Aragón tenemos Monegros y Belchite, que son zonas muy singulares también. Y luego Cataluña ofrece muchos parques naturales, desde el Montseny, la zona de la Garrocha. Estamos ya muy cerquita de Pirineos, que hemos dicho que ya hemos hablado de ellos. Pero bueno, donde hay volcanes únicos, se puede incluso sobrevolar en globo algunos de ellos. Sí. Y los cráteres y la zona volcánica de la Garrocha es un lujazo, ¿no?, de paisaje desde que luego tenemos aquí.
Desde luego que sí, pues no tenemos tiempo para más. Es alucinante todo lo que hemos abarcado hoy con tu libro y sobre todo con historias para dar pues un montón de ideas a nuestros ponedores. Solamente son unas sugerencias, ¿no?, las que podemos tener en cuenta para respirar aire puro en los días de Semana Santa. Yo seguro que nuestros ponedores están añadiendo pueblos, también recorridos que conocen también al dedillo y que van a compartir en familia o con amigos, que siempre viene bien. Javier Gómez Aoiz, gracias de verdad por haber desplegado este mapa de un recorrido para descubrir la naturaleza de España y apuntar con el dedo esos sitios que no debemos perdernos. Gracias por la visita.
Muchísimas gracias a vosotros por el interés y hasta la próxima.
Hasta la próxima, Javier. Ya sabes, la pregunta que te lanzamos hoy en facebook.com/poniendolascalles, ¿te gusta salir al campo? ¿Te gusta disfrutar de la naturaleza? ¿Cuál es tu lugar favorito? Lo compartimos y tomamos ideas. Y también nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Actualizamos la información y por aquí sigo hasta las 6 de la mañana poniendo las calles.